Esta es la segunda parte de la serie de Daniel número 2, Reconocimiento Histórico. Cada vez que ve algo acerca de Babilonia, ¿eso muestra qué? Muestra un querubín con una cabeza de león y alas. Vayamos y leamos en el verso 35, donde habíamos quedado allá en Daniel 4. Leamos entonces en Daniel capítulo 4. En el verso 35, dice así: Y todos los habitantes de la tierra son contados como nada. Enlace eso con Isaías 40:12, donde dice que todas las naciones son como una gota en un balde. Y no es interesante cómo Dios nos ha hecho a su imagen, que Él nos ha dado libre albedrío, que nos ha dado escogencia, y todavía podemos ponernos de pie y rechazarlo. Ir contra él, y nada más en toda la creación hace eso. ¿Qué si creara una máquina y fuera tan sofisticada? Y por supuesto, ha tenido esto en algunas películas de ciencia ficción. Que fuera contra usted. ¿Qué haría usted? Destruirla. Todo esto muestra que Dios tiene un propósito más grande para la humanidad en el final. Pero a causa de esto, y la mente carnal, y el engaño, lo cual Nabucodonosor está resaltando aquí, incluso la gente cree que son una gran cosa, como hizo Nabucodonosor. Él estaba de pie allí, mirando a Babilonia, y tan solo lo puedo ver, con sus pulgares en su manto, bajo sus brazos, y mirando allí, y diciendo: Oh, mi gran poder construyó esta poderosa Babilonia. ¡Bam! Eso es cuando comenzaron los 7 años en él. Bien, aquí, al final de los 7 años, él ahora entiende. Leamos. Y todos los habitantes de la tierra son contados como nada, y él hace de acuerdo a su voluntad en el ejército del cielo. ¿No es interesante? Ángeles, sigamos. Y entre los habitantes de la tierra, y ninguno puede detener su mano o decirle, ¿qué estás haciendo? Puede enlazar eso con el libro de Job. ¿No es eso lo que le pasó a Job? Sí, sigamos. En aquel tiempo mi razón regresó a mí, y la gloria de mi reino, mi majestad y esplendor me regresaron. Probablemente todavía muy arrastrados. Oh, sí, señor, sí, rey. Oh, aquí estamos, justo aquí. Los políticos, como siempre. Sigamos. Y mis consejeros y mis señores me buscaron, y fui establecido en mi reino, y grandeza incomparable me fue adicionada. Eso significa que le fue dado el corazón de hombre en vez del corazón de bestia. Porque aquí atrás, en Daniel 3, ¿qué pasó? Él tenía el corazón de una bestia. ¿Y qué hizo con Sadrach, Mesach y Abednego? Los tiró en el horno ardiente. Aquí vuelve él muy humilde. Note lo que dice ahora. Leamos, verso 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alaba y exalta y honra al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdad y sus caminos justicia. Y aquellos que caminan en orgullo, él es capaz de humillar. Y él tuvo 7 años de experiencia de humillación. Entonces, esto nos da la interpretación de Daniel 7 y la primera bestia, que era como un león con alas de águila, que fue hecho ponerse de pie sobre sus pies y que le fue dado un corazón de hombre. Sigamos ahora en Daniel 7, en el verso 5. Dice así. Daniel 7, verso 5. Y he aquí otra bestia, una segunda como un oso, y se levantó sobre un costado y tenía 3 costillas en su boca entre sus dientes. Y esto le fue dicho: Levántate, come mucha carne. Para que el imperio medo-persa se levantara, lo que tuvieron que hacer fue esto. Primero tuvieron que sacar el imperio asirio. lo cual hicieron. Luego se tomaron el babilónico, tomaron el control, no lo sacaron. Luego tomaron el control de Egipto. Entonces tiene Asiria, Babilonia, Egipto. Aquellos son las tres costillas que el imperio persa tomó en control. Sigamos leyendo en el verso 6. Y veremos esto nuevamente cuando lleguemos a Daniel 8 y una interpretación. Leamos. Después de esto vi, y he aquí otra bestia, como un leopardo. Significa fuerte, cauteloso, astuto, capaz de venir contra un enemigo con poco y vencerlo. Si tiene el acceso al canal de historia, vea el levantamiento de Alexander el Grande y el Imperio griego. Cuán rápidamente eso vino y cómo él usó tácticas y armas nunca antes usadas para ir contra los persas. Y con un poco número de hombres moviéndose rápidamente, encerró absolutamente y destruyó el vastamente superior en número imperio persa. Esto es, no es por poder, sino por mi espíritu, dice Dios. Lo cual significa que cuando llegue el tiempo para Dios bajar un reino, todo el poder y ejército de ese reino no van a detenerlo. Aquí tenemos, sigamos leyendo. La cual tenía cuatro alas de un ave sobre su espalda. La bestia también tenía cuatro cabezas. Veremos qué eran esas en un momento. Sigamos. Y dominio le fue dado. ¿Esto qué nos dice? Ningún imperio o poder mundial puede levantarse en poder a menos que sea de Dios. Y Dios le da dominio. Si estudia el imperio griego bajo Alexander el Grande y cuán rápidamente éste salió, él conquistó todo el mundo civilizado en un muy corto periodo de tiempo. Es realmente algo impresionante. ¿Qué pasó? Veamos algunas fechas de esto. Vamos a usar el esquema que se llama Profecías del Reino de los Reinos Gentiles. Profecías del reinado de los reinos gentiles. Este esquema está disponible en nuestro sitio web, en Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en la sección de los esquemas. Si lo tiene a la mano, sería bueno que lo revisara. Se llama Profecías del reinado de los reinos gentiles. Veremos cómo los ponemos juntamente en secuencia. Revisando el esquema, ¿qué tenemos? Daniel 2, cabeza de oro, la primera cabeza en Daniel 7:4, y es bestia como león. En la esquina derecha tenemos el imperio caldeo, que va del 625 al 538 antes de Cristo. A la izquierda, ahora. En Daniel 2 tenemos ahora pecho y brazos de plata. Enlaza esto con la segunda bestia, el oso, y la segunda cabeza, el imperio medo-persa, que va del 558 al 330 antes de Cristo, durando más o menos 300 años. Veremos el cumplimiento en Daniel 8 en tan solo un minuto. Sigamos. Luego tenemos el vientre y los muslos de bronce, que se enlaza con la bestia con las cuatro cabezas, y también representa la tercera, cuarta, quinta y sexta cabeza de Babilonia, el imperio griego, que va del 333 al 331 antes de Cristo. Perdón, va del 333 al 31 antes de Cristo. Un poco más de 200 años, bajo Alexander el Grande, dividido en cuatro divisiones. Es por eso que hay cuatro cabezas, cuatro divisiones. Sigamos. La cuarta bestia, que corresponde a las piernas de hierro. Y no es interesante que en la cuarta tengamos hierro, todo eso se enlaza juntamente. Vayamos nuevamente allí, a Daniel 7, al verso 7. Vamos a ver la séptima cabeza, refiriéndose aquí a la cuarta bestia, Daniel 7, en el verso 7. Esta es la séptima cabeza de la profetizada Babilonia con los 10 cuernos. Leamos allá, dice así. Y después de esto miré en las visiones nocturnas y he aquí una cuarta bestia, aterradora y espantosa y excesivamente fuerte, y tenía grandes dientes de hierro, devoraba y rompía en pedazos y pateaba el resto con sus pies. Y era diferente de todas las bestias antes de ella y tenía 10 cuernos. Esto significa que era diferente. No era una combinación, era diferente de todas ellas. Esta usó todas las tácticas, pero con fuerza más grande, poder más grande, y conquistó todo el mundo civilizado, no el lejano oeste. El lejano oeste tiene su día, un poco después, en el tiempo final. Luego él vio algo muy interesante. Leamos. Mientras estaba considerando los cuernos, he aquí, surgió de entre ellos otro cuerno pequeño, delante de quien tres de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz. Y he aquí, en este cuerno había ojos como los ojos de hombre, y una boca hablando grandes cosas. Entonces, esto es algo muy inusual. Lo que tenemos realmente es 11 cuernos, ¿cierto? Tenemos 10 más uno pequeño, y el pequeño ejerce gran poder. Veremos a qué asciende, pero esto da la interpretación y esto es lo que nos ayuda a enlazar todo junto, como tenemos en este esquema. Bajemos al verso 15. Dice, yo, Daniel, estaba angustiado en mi espíritu en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me alarmaron. Y me acerqué a uno de aquellos quienes se paraban y le pregunté la verdad concerniente a todo esto. Había un ángel allí, que estuvo allí para darle entendimiento de esto. Sigamos. Entonces él me dijo, y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas grandes bestias, las cuales son cuatro, son cuatro reyes que se levantarán de la tierra. Recuerde, en Daniel 2 vimos que rey y reino fueron usados intercambiablemente. Entonces, esto no es tan solo cuatro reyes, sino lo que estos cuatro reyes hicieron fue establecer un imperio o un reino. Note el verso 18. Leamos. Pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre, incluso por los siglos de los siglos. Entonces, esto va justo al final nuevamente, como hemos visto en cada una de estas profecías. Entonces, lo que hace esto es, esto ayuda a dar la primera parte del entendimiento del libro de Apocalipsis. Por eso, usted no puede entender el libro de Apocalipsis sin Daniel, y no puede entender Daniel sin el libro de Apocalipsis. Cada uno de ellos tiene ciertas partes que nos dan interpretación. Cada uno de ellos tiene cosas que agregan una a la otra, como una mano en un guante o como un rompecabezas. Un rompecabezas sería una buena descripción de esto, desde este punto de vista. Si ha tenido alguna vez un rompecabezas de 1.000 piezas y todas se parecen, ¡wow! Le toma un gran tiempo armarlo. Pero llega un punto, mientras avanza, en el cual empieza a ver un patrón, y entonces puede poner ciertas secciones juntamente. Bien, esta es la interpretación que está aquí. Nos está dando ciertas piezas claves del rompecabezas. Así podemos ponerlo juntamente un poco más precisamente y entenderlo con el libro de Apocalipsis. Ahora, obviamente, como hemos visto, Daniel no entendió mucho de esto, excepto mientras le fue dada la interpretación como está aquí. Leamos el verso 19. Entonces, deseé saber la verdad concerniente a la cuarta bestia, la cual era diferente de todas las otras, excesivamente terrible, cuyos dientes eran de hierro y sus uñas de latón, quien devoraba, rompía en pedazos y pateaba el resto con sus pies. Y eso es exactamente la descripción en la historia que le atribuyeron al Imperio Romano. Y tenían hierro, tenían poder, construyeron vías y tenían armas y tenían barcos, algunos de los mejores barcos en el mundo en aquel tiempo. Sigamos leyendo en el verso 20. Y de los 10 cuernos que estaban sobre su cabeza, y del otro cuerno, el cual surgió, y delante de quien cayeron 3, incluso de ese cuerno que tenía ojos y una boca hablando cosas muy jactanciosas, cuya apariencia era más grande que sus compañeros. Esto es muy interesante, ¿cierto? Veremos cómo esto es cumplido aquí, en tan solo un minuto, cuando veamos el libro de Apocalipsis. Sigamos leyendo. Miré, y ese mismo cuerno hizo guerra con los santos y los venció. Entonces va a pasar. Sigamos. Hasta que el anciano de días vino. ¿No es eso interesante? Refiriéndose a Jesús como el anciano de días. Uno como el Hijo de Hombre. Usted tiene el anciano de días, quien en realidad es Dios el Padre, lo cual entonces nos dice algo, ¿cierto? Recuerde, hemos pensado que cuando todos estemos resucitados y sobre el mar de vidrio, ¿por qué no deberíamos ver a Dios el Padre? Bien, entonces dice que vamos a verlo. Él no está viniendo directamente a la tierra, pero ¿quién va a desempeñar la boda entre Cristo y la Iglesia? ¿Por qué no Dios el Padre? Después de todo, la Iglesia consiste de sus hijos, ¿cierto? Así como el que llegó a ser Jesucristo era el Hijo de Dios. Sigamos leyendo. Y juicio fue dado a los santos del Altísimo. Entonces, esto ciertamente enlaza con Apocalipsis 20, más que cualquier otra cosa, ¿correcto? Sí. Sigamos. Y vino el tiempo para que los santos poseyeran el reino. Por lo tanto, él dijo, la cuarta bestia será el cuarto reino sobre la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos y devorará toda la tierra. Esta profecía aún debe ser cumplida. Sigamos. Y la pisoteará y la romperá en pedazos. Y los 10 cuernos salidos de este reino son 10 reyes que se levantarán. Y otro se levantará tras ellos, y él será diferente del primero. Y dominará a 3 reyes, y hablará palabras contra el Altísimo, y agotará a los santos del Altísimo, y pensará cambiar los tiempos establecidos y las leyes, y ellos serán entregados en sus manos hasta un tiempo y tiempos y medio tiempo, 3 años y medio, o 1260 días, si toma un día en cumplimiento de una profecía. Veremos cómo esto es literalmente cierto. El video Israel de los Alpes, el cual está disponible en Internet, es un video tremendo, hecho por los adventistas del séptimo día, el cual muestra no solo a la iglesia siendo llevada al lugar desolado, sino también muestra la persecución contra la iglesia. Muestra cómo el pequeño cuerno no podía ser nadie más sino la Iglesia Católica Romana. Ningún otro, en realidad, era la que estaba detrás de la Inquisición y todos los asesinatos y todo lo que fue hecho. Sí, usaron poderes civiles del Imperio Romano para hacerlo, pero quien sea que ordene que sea hecho es el que es responsable. Como la última persecución contra los waldenses, creo que fue a finales de los años 1600. El confesor jesuita de Luis XVI prometió que Luis XVI iría al cielo si él exterminaría a los waldenses. Esta fue la última persecución en los 1600. Considere esto. Esto es tan solo separados 300 años y fue algo terrible por lo que pasaron. Fue tan solo horrible las cosas por las que pasaron. Como dije aquí, agotaron a los santos. Esto es literalmente verdadero. Al final que los pocos waldenses que fueron liberados finalmente de la prisión fueron permitidos salir en el invierno, descalzos y casi que sin ropa, para caminar en los Alpes e ir a Suiza para encontrar algún refugio, lo cual encontraron con los protestantes. Eso fue tremendo. Fueron literalmente agotados, justo como dice aquí. Esto también nos dice que cuando la persecución venga de nuevo, esto es exactamente lo que va a pasar. Van a desgastar a los santos. Y hay otro factor identificador aquí. Leamos. Y pensará cambiar los tiempos establecidos y las leyes. Y fue el Imperio Romano, Constantino y los papas quienes cambiaron el sábado al domingo. Cambiaron las fiestas de Dios a los festivos ocultos de este mundo. Cambiaron las leyes de Dios, las cuales usted no puede cambiar. Esto identifica a ese sistema hoy en día. Mirando esto desde el punto de vista de Daniel hacia adelante, usted no sería capaz de saber o entender lo que sería, porque aquí estamos 2000 años alejados y podemos ver hacia atrás y mirar que sí, esto lo cumple. Ahora volvamos al esquema y veremos cómo esto entonces es cumplido. Vayamos al lado izquierdo del esquema, donde está Daniel 2 y la imagen, en la parte de las piernas de hierro. Esto es igualado a la cuarta bestia de Daniel 7, fuerte como hierro y con 10 cuernos. Estos 10 cuernos, como veremos, nos da una sucesión de reinos, yendo hasta el último reino, el cual veremos es manifestado en Apocalipsis 13. Entonces, pase a través, y está la explicación. La cabeza profética de la Babilonia profética, con 10 cuernos. Tiene al Imperio Romano, el cual comenzó en el 31 antes de Cristo. Y el Imperio Pagano Romano no fue totalmente convertido, sino hasta el 476 después de Cristo. En el 476 después de Cristo, la antigua interpretación era que la herida mortal era la caída del Imperio Romano. Bien, la verdad es, el Imperio Romano nunca cayó en realidad. Y además, Apocalipsis 13 habla de una de sus cabezas siendo herida. Pero aquí tenemos 7 cabezas y 10 cuernos. Veamos los cuernos, cómo han sucedido. Si nunca ha visto el especial sobre los hunos, los cuales eran los Ureli, los hunos y los ostrogodos, Atila, el rey, el huno, es una historia tremenda. Si puede ver eso en el canal de historia, sería grandioso. Fue el Papa Gregorio quien fue e hizo paz con Atila el Huno, justo después que su reino fue derribado. Eran los papas quienes eran instrumentales trayendo abajo los 3 imperios invasores contra Roma. Ellos vinieron y llegaron a ser parte del Imperio Romano. Aquellos que permanecieron llegaron a ser parte de él. Nunca pudieron conquistarlo. En realidad Roma nunca cayó. Fue saqueada, fue invadida, la gente fue llevada cautiva por los vándalos, por los Ureli y los ostrogodos. Ahora, hasta el emperador Justiniano, en el año 554 después de Cristo, el emperador tuvo un gobierno supremo con la iglesia por los lados. Lo que pasó con Justiniano fue esto. Él fue coronado por el Papa y como gobernador del Santo Imperio Romano. Entonces, el imperio nunca cesó de estar, sino el imperio continúa, ahora con algo inusual. La Iglesia Católica era el gran poder. Entonces, esta tiene que ser el pequeño cuerno, que llega a ser el gran poder, el cual entonces gobierna al Imperio Romano, y con cada resurgir del mismo, y todos estos revivir del Imperio Romano, y dado que con cada uno de estos usted tiene un levantarse del Imperio Romano, y luego una decadencia del Imperio a través de los 10 cuernos. Pero los últimos 7 de los cuernos, entonces, porque los primeros 3 son removidos, los últimos 7 son manejados por el pequeño cuerno, el cual entonces ha conseguido ser la mujer que monta la bestia, que habla ya en Apocalipsis 17. Ahora, volvamos y veremos esto un poco después, cuando enlacemos todo junto. Cada una de esas resurrecciones del imperio, tan solo lo mencionaremos aquí. Usted tiene la restauración imperial del imperio por Justiniano, porque la parte oriental del imperio nunca cayó. Tiene las dos piernas, occidental y oriental. Esa nunca cayó. Entonces no puede decir que el imperio romano cesó, porque tiene el imperio oriental y el imperio occidental. Pero cuando Justiniano llegó, él regresó y lo sometió al Papa en Roma. Y el Papa en Roma entonces tomó gran poder y autoridad sobre el Imperio Romano y lo trajo juntamente. Es por eso que es llamada la restauración imperial por Justiniano. Luego, eso duró por un periodo de tiempo y después de 200 años fue revivido nuevamente bajo lo que he llamado el Imperio Franco, bajo Carlomagno, y este comenzó en el 774 después de Cristo, y Carlomagno fue coronado por el Papa en el año 800 después de Cristo. Todas estas cosas son muy interesantes y puede ver varios tiempos en el canal de historia. Ellos estaban muy absorbidos haciendo obras religiosas y promocionando la Iglesia Católica y construyendo templos y cosas como esas para sus buenas obras que harían. Luego, el siguiente resurgimiento de este fue el Santo Imperio Romano, el cual salió de Alemania, y Otto el Grande fue coronado por el Papa en el año 962 después de Cristo. Y a través de este, si puede conseguir la Enciclopedia de la Historia del Mundo de Langer, verá que durante todo este tiempo hubo guerras, batallas, hubo diferentes imperios que saldrían. Ellos se vendrían abajo a un punto, y luego otro cuerno se levantaría y reconstruiría el imperio. Entonces, todo el camino a través con el levantamiento y caída de estas diferentes fases del Imperio Romano, tiene usted los 10 cuernos que salieron. Ahora, estamos entrando más al tiempo moderno. Llegamos a la dinastía de los Habsburgo y tiene a Carlos el Grande, coronado por el Papa en el año 1520 después de Cristo. Ahora, Napoleón es un poco diferente, y la dinastía de los Habsburgo incluso cayó al Imperio Austrohúngaro, y los remanentes de esto duraron ¿hasta cuándo? Al tiempo de la Primera Guerra Mundial. Y los Habsburgo aún tienen el trono, aún tienen la familia, aún tienen descendientes. Si sabe algo acerca del Código Da Vinci, y que ellos claman ser los descendientes de María Magdalena, dicen que ellos vinieron a través de la dinastía de los Habsburgo, y que algunos de los genes, literalmente, de Jesús, están en su linaje, lo cual es una mentira. Pero no obstante, tienen a uno de sus descendientes, al príncipe Karl Habsburgo, quien trabaja directamente con las Naciones Unidas, y mucha gente cree que él será instrumental en conseguir finalmente que las Naciones Unidas respalden Europa, la cual va a respaldar a Europa. Espere y mire, la va a respaldar. Luego vendrá la restauración final. Vayamos aquí a Napoleón. Napoleón fue al Papa para ser coronado por el Papa. ¿Y qué hizo él? Tomó la corona de las manos del Papa y la puso en su propia cabeza para mostrar que él no iba a someterse al Papa. Y por supuesto, hubo muchas batallas y guerras y cosas que pasaron. Ahora, después de ese tiempo, la Iglesia Católica Romana se levantó a su más grande altura de poder hasta los 1870. Durante ese tiempo establecieron la doctrina de la infalibilidad de los papas, establecieron la doctrina de la Asunción de María al cielo y alcanzaron su más grande poder en aquel tiempo. En realidad tuvieron reinos temporales donde el papa reinaría como rey en Italia. Y fueron muy opresivos, odiosos y rudos. Si lee el libro ¿Quién asesinó al presidente Abraham Lincoln? De Chiniki, quien escribió el libro 50 años en la Iglesia de Roma. Y me pregunto, ¿cómo siquiera él pasó por esto? Porque él debe haber tenido unas inmensas glándulas lagrimales, porque dice que todo el tiempo, durante los 50 años, estaba llorando y gimiendo y lamentando y preguntándose por qué era tan mala la iglesia. Finalmente, después de 50 años, se salió. Pero no obstante, bien documentado. Pero él muestra cómo la Iglesia Católica Romana estaba detrás de los poderes para hacer que los Estados Unidos cayeran. Y fueron los que financiaron a Jefferson Davis, presidente de la Confederación, y a Maximiliano, el emperador de Francia en aquel tiempo, para enviar tropas francesas a México y subir y tener una guerra civil para tomarse América. Han estado en ese esquema por mucho tiempo y todavía no ha terminado. Y el esquema finalmente va a funcionar en una forma un poco diferente. Excepto que van a estar desilusionados desde este punto de vista. La mayoría de los católicos en Estados Unidos son como los protestantes. En vez de ser obedientes a los católicos, como en otros países del mundo, en muchos casos ellos se preocupan menos de lo que el Papa dice o piensa. Es por eso, en el análisis final, que muchos de ellos van a ser asesinados como los católicos romanos que no se sometieron al Papa en la forma que el Papa quería, y fueron también asesinados y martirizados junto con los protestantes durante la Inquisición. Si no ha leído nada acerca de los jesuitas y si no ha leído nada acerca del poder que ellos ejercitan, y todos esos factores vienen a jugar para el cumplimiento de estas profecías del tiempo final. Bueno, bajo Garibaldi, ¿qué comenzó él en el año 1870? Lideró la guerra civil en Italia y conquistó todos los reinos papales. Redujo el poder al papado a lo que conocemos como el Vaticano, el cual fue limitado a 108 acres. El Papa, desde aquel tiempo hasta el concordato con Mussolini en 1927 o 1929, estuvo en exilio y cautivo en el Vaticano. Entonces, el resurgimiento no comenzó con Garibaldi, el resurgimiento comenzó con Mussolini y Hitler, porque ambos hombres hicieron un concordato con el Vaticano y permitieron al Vaticano ser reconocido como una nación y nuevamente un poder mundial, aunque geográficamente restringido. No más ejércitos papales. Ahora tienen que usar los ejércitos de las naciones, no más estados papales, pero reinan a través de su sistema de diplomáticos. Vayamos a Apocalipsis 17 y hablemos un poco más acerca del Vaticano y cosas así, lo cual nos da una identificación de todo el sistema religioso de la Gran Ramera. La Gran Ramera es la falsificación de la novia de Cristo. Y la Gran Ramera clama que ella es la novia de Cristo. Pero la novia de Cristo no será la novia sino hasta cuándo? Después de la resurrección. Aquí está lo que la identifica. Vayamos entonces a Apocalipsis 17 y vamos a leer en el verso 18. Apocalipsis 17, en el verso 18. Dice así: Y la mujer que viste es la gran ciudad. Ahora, no tiene más ninguna tierra temporal en absoluto que reinar. Sigamos. Que tiene poder real sobre los reyes de la tierra. ¿No es interesante? No es una nación, sino es una ciudad. Y el poder religioso tiene que montar la bestia, dictarle a la bestia lo que debe ser hecho. No hay ninguna otra ciudad en todo el mundo. Roma fue construida sobre siete colinas. Hay otras ciudades construidas sobre siete colinas. Moscú lo es. También lo es Seattle, en Washington. Pero ninguna de ellas cumple esto. Esta es la gran ciudad, como llaman a Roma. Y esto es donde el Vaticano está ubicado. Entonces tenemos un resurgir de este, la sexta y séptima cabeza, allí con Hitler. Antes de irnos, veamos algo más en Apocalipsis 17, en el verso 9, que es muy interesante. Explicaremos esto un poco más la próxima vez. Leamos Apocalipsis 17, en el verso 9. Aquí está la mente que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete montañas sobre las cuales la mujer se sienta. Entonces controló las últimas siete cabezas. Sigamos. Y hay siete reyes. Cinco están caídos, y uno es, y el otro no ha venido aún. Y cuando él haya venido, es ordenado que él permanezca por un poco. Y la bestia que era y no es, es también la octava. En el sermón, la bestia que era y no es, y aún es, muestro conclusivamente que para cumplir esta profecía debe ser las Naciones Unidas, porque no es un imperio, sin embargo le será dado poder. No es un territorio geográfico, y sin embargo va a reinar el mundo. Y note, dice, sigamos leyendo, es también la octava, y es desde las siete y va a la perdición. Entonces, todos los otros esquemas en el pasado han malinterpretado la octava, y la octava tiene que ser, como veremos, en Apocalipsis 13. Tenemos aquí atrás en Daniel 7 la explicación que es dada. Podemos ver hacia atrás el cumplimiento histórico y podemos armonizar esto. Justo como hemos dicho en el pasado, cuando miren el cumplimiento histórico, tiene que visión perfecta 2020. Pero si está atrás, en los días de Daniel o en los días de Juan, mirando hacia adelante, no puede entender estas cosas. Entonces, solo en tiempos particulares de la historia somos capaces de ver una profecía cumplida que tuvo lugar en un tiempo específico, y sabemos por el cumplimiento de ella que la mano de Dios estuvo en eso y que Él lo hizo. Podemos ver esto en relación a las naciones del mundo y podemos ver esto en relación a Cristo, la Iglesia y las promesas de Dios.